Espero que todos se sienten bien este día. Es el día que el Señor ha hecho. Debemos regocijarnos en ello. Durante ese tiempo que ustedes están estudiando y pensando en las relaciones que tenemos como los hijos del Señor en nuestro tiempo, me ha dado oportunidad de hablar sobre un par de esos temas y les agradezco la oportunidad porque ha sido para mí también una oportunidad de volver y revisar esos conceptos, y al hacerlo me ha dado oportunidad también de volver a estudiar un poquito los mismos asuntos. Y hoy día nos toca la relación entre nosotros y la próxima generación. Y siempre estamos preocupados en nuestras iglesias en cuanto a los jóvenes y a los niños. Una de las cosas que se nota en las iglesias que van creciendo son las iglesias que tienen programas y también actividades y participación de los niños y los jóvenes. A veces ellos no hacen las cosas, digamos, a nivel profesional, pero están comenzando a expresarse como hijos del Rey. Y comenzando a pensar un poco esta mañana, ustedes tienen un esquema ya de mi bosquejo, y si quiere llenarlo, creo que van a poder. De otro modo, se puede escuchar nomás. Pero la verdad es que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Usted puede tener una cadena muy, muy linda, con muchos eslabones fuertísimos, pero con un eslabón que está oxidado o roto, ahí está la fuerza de la cadena. Nada más, solo lo que aguanta la eslabón más débil. Y una cultura está mantenida y según la contribución de cada generación, porque una generación da evidencias de ciertas cosas y los niños y los jóvenes que les siguen comienzan a aprender de ellos. Mi papá dijo en una ocasión de que estuvimos solo una generación distante de volver a ser salvajes, porque rascando un poquito nuestra cultura, entonces debajo se encuentra el animal otra vez. Entonces si no podemos perder una generación, porque perder una generación de practicantes, se pierda la fuerza y la cultura de un pueblo. En cuestiones de fe y práctica, es una expresión religiosa, la misma verdad se aplica. Si en alguna ocasión un pueblo o una cultura, un grupo de personas se deje a un lado lo mejor de su cultura, la próxima generación no la tiene como una herramienta para formarse en su tiempo. No tenemos que ir más allá de la historia de Israel en el Antiguo Testamento o a nuestro propio tiempo. Nuestra generación de hoy, estamos viendo cosas que están pasando tan rápido. Leyendo la historia de Israel, vemos que demoraba años y años a veces entre los ciclos de que Dios tuvo que castigar a su pueblo. Ellos en arrepentimiento volvieron a Él, se presentaron como pueblo de Dios, recibieron las lindas bendiciones, comenzaron entonces a decir, bueno, no es tan importante toda esa cuestión de religión, de fe, de sacrificios, y de repente se fueron otra vez a pecar contra Dios y a perder la vitalidad de su fe, y luego venía el castigo. Estamos nosotros viendo en nuestra generación no ese ciclo de años y años y años, estamos viendo casi por mes alguna cosa extraña que está pasando a nuestra cultura. En nuestro tiempo casi nadie se preocupe por la historia. O si se preocupa por la historia es para cambiarlo. Lo escribe de nuevo y lo cambia en todas las cosas. Yo he leído varios puntos de vista de la guerra civil. Es el que pasó aquí en 1860-65 en esta tierra. Y hay por lo menos 3 o 4 grandes escenarios de lo que fue esta guerra. Algunos dijeron en todos sus escritos que era cuestión de la política. Otros dicen que era cuestión del comercio. Otros dicen que era cuestión de esclavitud. Es decir, que cada cual tome su punto de vista y escribe una nueva historia de esa época. Y estamos viendo cambios tan rápidos ahora en cuanto a la moral o el moral del pueblo y las actividades. Las cortesías, por ejemplo, del idioma han desaparecido. Palabras que no se usaban en público cuando yo era muchacho, ahora los muchachos lo usan en presencia de familia. Y, por ejemplo, en mi casa, si yo hubiera de un niño de 8 años, hubiera dicho la palabra mentira, me venía castigo. Ni se menciona esa palabra, mala palabra. Y de ahí por delante usted puede imaginarse cómo fue las cortesías del idioma. Y respecto a entre las generaciones, por ejemplo, los sexos se ha perdido ahora. Nadie sabe cuál es cuál. Y el gobierno mismo está haciendo su esfuerzo para borrar la diferencia. Pero oiga, es muy difícil, ¿no?, que se borre esa diferencia. Pero estamos viendo esa clase de cosas que están pasando en nuestro tiempo. Por ejemplo, ahora nadie se levanta para dar a una mujer su asiento, o un anciano tampoco. Antes, una mujer entra en el cuarto, una sala, 3 hombres se saltaron para darle su asiento. O si un viejo entraba, enseguida alguien se saltaba para entregarle su asiento. No pasa ya en ese mundo. Muy raro que se ve esa clase de cortesía. La práctica de la moralidad pública ya casi no existe. En las películas, yo me acuerdo cuando hace años atrás un actor dijo una palabra, una sola palabra, que se traduce en castellano condenado. Él pronunciaba esta palabra en una película. Fue la primera vez en la historia del mundo en que en una película un hombre usaba una palabra de esa fuerza, porque fue una palabra que se usaba como para maldecir. Condenado en español, pero en inglés es un poquito diferente, y llevaba en ese tiempo, era una de las palabras que no se menciona nunca jamás en público. Era cuestión de hombres peleando que a veces se usaba. Pero ahora esa palabra ni está en la lista de no decir. Y muchos más, que la misma cosa pase. La cuestión del divorcio. En una generación pasada era una desgracia. Ahora es motivo de coger una bandera y decir, soy divorciado ya al fin. Es increíble cómo se van cambiando. La idea del sexo libre, que nació en los años 60, se ha llegado a ser una cosa que entre cierto nivel de la cultura que ni se considera como problema. Las costumbres de cómo debemos visitar o vestirnos ya no existen. La idea, yo puedo venir aquí sin corbata, fíjese. Cuando yo fui al Ecuador a ser misionero hace 100 años atrás, me dijeron, no se puede subir al púlpito sin corbata y chompa, aunque sea 90 grados. Era una cosa de costumbre fija. Ya no existen esas costumbres fijas casi en nuestras culturas. Lo que fue considerada mala en una generación pasada, ahora está aceptada como normal o aún buena. Fíjense. El alcohol, homosexualidad y una serie más de cosas que antes se consideraba cosas que no se hace en público y en compañía buena. Ahora se hace y ni se considera como cosa para preocuparse. Pero tenemos unos 10 mandamientos que aparecieron hace siglos atrás en un libro que se llama la Biblia. Y los 10 mandamientos llegaron a ser como el fundamento principal para las leyes de todos los países del oeste. Esos 10 mandamientos llegaron a ser la base de las leyes. Ahora está prohibido mostrarles al público. No se puede ponerle en la pared de una escuela. No se puede ponerle en un edificio público. No se puede ponerle en una propiedad del gobierno o del estado. Está prohibido. La misma base de nuestras leyes y de nuestra moralidad también, porque haciendo el examen de los 10 mandamientos es la base de la moralidad de nuestro mundo occidental. La cosa es que respeto para las iglesias también ha ido. Ahora se está quemando iglesias, se están robando iglesias. Hace pocos años atrás nadie ni pensaba en poner candado en la puerta de la iglesia, porque la gente entraba y salía a gusto. Ni se pensaba en cerrar la iglesia. Pero ahora tiene que ponerle con candado y con 3 cámaras en cada puerta para ver qué está pasando. Oh, aquí arriba en nuestra iglesia tenemos 30 cámaras. Usted ni puede respirar en ese edificio sin que se capta. Es increíble lo que está pasando en nuestra generación, hermanos. Y es la realidad. Es la pura realidad. No estoy diciendo que, no estoy tratando de decir que los cambios todos son buenos o todos son malos. Solo para reconocer que en nuestro día las cosas cambian a menudo, de día en día. Y además, nosotros tenemos una obligación, porque somos los que estamos vivos hoy en día. Nosotros tenemos una obligación. Somos la generación guardián. Si nos gusta o si no nos gusta, no importa, porque es la realidad otra vez. Porque no hay otra generación que va a guardar el futuro. Es nuestra generación. Somos la generación guardián. Tenemos que enseñar una visión del mundo basado en la Biblia. Tenemos unas obligaciones como cristianos, como creyentes, como padres, como líderes en la iglesia, en la comunidad. Enseñar una visión del mundo basado en la Biblia es el principio del entendimiento de una actitud en cuanto a la vida del ser humano. Tenemos que mostrar una firme e individual fe en el Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos a confesar públicamente nuestra fe en el Señor y vivir con propósito y hablar en términos para que los que están rodeándonos puedan entender que nosotros creemos que Dios tiene un plan para mi vida. Tenemos que llegar a entender y pasarlo a la próxima generación de que Dios tiene planes para las personas humanas. Él tiene algún plan para cada vida. Él lo ha dicho en tantos lugares en su Biblia, que Dios tiene algo para cada uno. Y hay que mostrar que la Biblia da respuestas a las cuestiones de la vida, la fe, la práctica, el sexo, relacionales, personales y una serie más de cosas. Porque es la base de nuestra fe y práctica de la vida. Y si esta generación no vive y demuestra con firmeza esta realidad, la próxima generación no lo va a aprender, no lo va a entender. Porque es la obligación de esta generación de tomar con convicción la responsabilidad de compartir con la próxima estas realidades. Ahora, lo establecido desde el principio ha sido a base de la Biblia. Yo no comencé con la escritura esta mañana porque quise quise en cierto sentido llevar a nuestro pensamiento a la realidad de nuestra existencia, que la gran mayoría de la gente ni considera la Biblia, pero nosotros sí. Nosotros tenemos otro concepto y queremos ver una serie de versículos aquí que nos ayudará a entender de que nosotros tenemos una base, porque aunque el mundo mismo no tome en cuenta de que esa es la palabra revelada por Dios mismo a la humanidad, nosotros hemos dicho abiertamente como creyentes en Cristo que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ahora, llegando a decir tal cosa, tenemos que reconocer ciertos valores. Ahora, si usted quiere buscarlo, puede hacerlo o escuchar nomás, porque voy a ver varios versículos aquí. Primeramente en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos 4 a 9, hay una cosa interesante que él nos va a decir, pero sí, 6, 4 a 9, aunque creo que puede ser 6 a 9 allí, pero vamos a 4, porque aquí Moisés está explicando el primer mandamiento en ese sector, porque todo el libro de Deuteronomio es una explicación de parte de Moisés por el Espíritu Santo de lo que él quiso decir con los 10 mandamientos. Y vemos aquí en capítulo 6, comenzando el versículo 4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Enseguida, estas palabras que yo te mando están en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces Dios dijo a Moisés hace miles de años atrás, casi 3,000 años ahora, o puede ser un poco más, 3,000 años atrás, Dios dio los mandamientos y dijo que manténgalos a la vista. Y la manera, él dijo, en las manos, en los frontales de los ojos, en los postes de su casa, en las paredes de sus ciudades, hablar de ellos en camino, en casa o donde quiera que esté. Que la base del pensamiento, de la moralidad del pueblo se basa en estas palabras, a base del hecho de que uno ama a Dios con todas sus fuerzas. Ahora, es el principio donde Dios comenzó la cosa, porque es primera vez en la historia cuando Dios comienza a decir a la humanidad, eso debe hacer. Él había dado ciertas reglas pequeñas antes. Puede comer carne, dijo a Noé, por ejemplo. Y Adán dijo que le podía comer de los árboles. Pero aquí con Moisés ahora está dándonos la base de la moralidad y la práctica en cuanto a vivir con éxito en ese mundo, a base de el amor y la adoración a Dios como uno solo. Ahora, además, vemos aquí en Deuteronomio 6 de esta parte, pero en el capítulo 11 creo, más adelante, sí. Dice, va a repetir, y lo voy a repetir también, porque Moisés lo consideraba importante, suficientemente importante, para repetir en el versículo 18, por tanto pondré, en capítulo 11, verso 18, por tanto pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Ahora, no solo recordarles, póngales en su corazón y en su alma. Las ataréis a vuestra mano como señal, estarán como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellos sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, otra vez, unos cinco capítulos adelante, vuelve a repetirlo. Significa por lo menos que es algo importante en cuanto a nuestra vida. Y más tarde en Jueces tenemos una ilustración muy interesante que donde habla allá de Rahab. No vamos a buscarlo ahí, pero habla de Rahab cuando ella hizo un acuerdo con los espías de Israel, porque ella dijo: ha llegado a nuestros oídos que Dios está con ustedes y que todo el mundo tiene miedo, porque Dios ha escogido a Israel para algo especial. Entonces sabemos que Rahab llegó a ser esposa de Caleb, uno de los progenitores de nuestro Señor Jesucristo, pero ella llegó a entender que Dios había escogido a un pueblo para algo especial. Entonces ella se juntó con ellos. Y cuando el mundo ve con certeza y con seguridad de que nosotros somos diferentes de los demás y que tenemos una vida con propósito diferente de los demás, algo pasa. Fíjese en Primera de Pedro, allá hay un pasaje en capítulo 2 que dice: amados, comenzando en el 11, que dice: amados, yo os exhorto como peregrinos y expatriados que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos os calumnian como a malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces Pedro está diciéndonos aquí que nosotros somos diferentes. Está bien ser diferente. Estamos viviendo en un mundo que no le gusta que nadie sea diferente. A veces queremos que todos se visten como nosotros, o que llegan un estilo de peinado y todas las mujeres tienen que ir a tener ese peinado, ¿no? O un estilo nuevo de zapatos y todos queremos tener igual. Pero Pedro dice: no se preocupe de ser diferente, porque somos diferentes los que hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos diferentes. Aquí Pedro dice que somos peregrinos nomás en este mundo. Tenemos nuestro hogar en otra parte. Estamos pasando por aquí como viajeros o peregrinos. Y dice que mientras que estamos aquí, tenemos que poner el ejemplo preciso que el Señor quiere. Nuestra ciudadanía no está aquí. Luego en un salmo, tenemos allá también una casi la idea de dejar sembrado en los que nos siguen, en la próxima generación, un mandato muy importante en el Salmo 78. Escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Invocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído e entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Fíjese, porque nos contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas de Jehová y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que supiese la generación venidera y sus hijos que nacieran, para que los que surgiesen lo contaron a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos. Y aquí entonces el salmista dice con mucha claridad de que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos las verdades que el Señor ha revelado en el pasado. Porque si no, por ejemplo, si no leemos historias bíblicas a nuestros niños, si no le llevamos a la iglesia desde la temprana edad, entonces, ¿dónde van a aprender ellos las verdades de Dios? Yo creo que cada padre de familia, cada madre de familia debe gastar por lo menos un libro de historias bíblicas a sus hijos antes que tengan 6 años de edad. Porque ellos comiencen a escuchar las verdades de Dios a través de historias entendibles para ellos. Y lo que se siembra en la niñez no se olvide en la vejez. Es una cosa increíble de que lo que vamos aprendiendo. Hace años atrás había una discusión en cuanto a la importancia de la enseñanza para los niños tiernos. Y un obispo de la iglesia romana dijo: denos los niños hasta que tengan 6 años y nunca nos dejarán. No es todo cierto, pero él había captado una idea básica de lo que los niños aprenden al principio de la vida viene a ser la base de su entendimiento de todo lo que van a hacer en el resto de la vida. Entonces debemos pensar, como aquí dice el salmista, que debemos comenzar a enseñar a nuestros hijos desde el principio las misterias y las grandezas de Dios, para que ellos puedan contarles también a sus hijos, porque entonces va de generación en generación haciendo la cosa. En Efesios capítulo 6 tenemos allá también unos versículos que hablan de la necesidad de guiar a nuestros hijos. En Efesios 6:1-4, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y entonces cita un mandato del Antiguo Testamento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que, pensando en la promesa desde el principio de que esta relación entre padres e hijos debe ser una relación muy estrecha, en que los hijos honren a sus padres desde el principio y que los padres también honren a sus hijos, de no provocarles a ira, de no molestarles durante toda la vida, sino de ayudarles a crecer en la admonición y la instrucción y el conocimiento del Señor. Entonces, desde el principio aquí vemos que es una relación entre padres e hijos, de honor de lado y lado, y también un concepto de ayudar a los hijos de crecer y formarse según la voluntad de Dios, y no solamente por el prejuicio de los padres. Ahora, entonces llegamos a las verdades centrales que tenemos que sembrar y propagar. Porque si estamos estableciendo ciertos principios que hemos visto aquí desde las Sagradas Escrituras, entonces hay ciertas verdades que debemos usar y que debemos propagar y que debemos sembrar en la generación venidera. Todos somos pecadores. No suena muy lindo, ¿verdad? Medio feo. Y mucha gente dice: yo no soy pecador. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, porque nadie ha alcanzado la perfección de Dios. Ahora, si algún día usted quiere considerar sus pecados, toma los 10 mandamientos y siéntese en soledad, solo usted y Dios, y vaya leyéndolos uno por uno y pensando en su vida y recordando que Jesús decía que es el espíritu del mandamiento que es importante. ¿Recuerda? No es que no he matado a nadie, pero Jesús decía, pero si odia a su hermano, es homicidio. Entonces, y el que mira al hombre o a la mujer con lascivia en el corazón es adúltera. ¿Y cuántas veces hemos contado un chiste y supimos que no era la verdad? ¿Y cuántas veces hemos visto lo que otro posee y en el profundo del corazón hemos deseado tenerlo? Oye, toma los 10 mandamientos y repáseles uno por uno y va a ver si somos pecadores. Redondos, capaces, gordos. Entonces, todos somos pecadores, y esa es una de las verdades centrales de nuestro entendimiento de la vida, de que somos pecadores. Y esa idea de autoestima que durante la última generación se proclamaba tanto, de que ya los chicos en la, esa edad milenio lo llaman, ellos no saben qué hacer con conflicto, porque nunca tuvo un conflicto, porque era excepcionales, autoestima, usted es perfecto, usted es maravilloso. Y no era. Entonces debemos aprender de que somos pecadores. Y yo creo que no hay nada más claro para ayudarnos que los 10 mandamientos, que es la autoridad de la Biblia, autoridad de Dios, autoridad de la humanidad. Que Dios ha puesto allá la base del entendimiento de lo que es pecar. Desde la adoración de algo fuera de él, o a codiciar lo que otro posee. Entonces, nos muestra con claridad de que somos pecadores. Y entonces necesitamos también una salvación, si todos somos pecadores. Romanos 3:23, creo es donde quiero ir ahora, o 6:23, por allí, donde... Sí, 6:23 es donde le pone las dos cosas juntos. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si somos pecadores, podemos esperar la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga, qué linda cosa que Pablo junta esos dos conceptos al lado, diciendo que la muerte es la paga del pecado, pero gracias a Dios hay salvación en Cristo Jesús. No es que vamos a dejar al mundo pensando que, y la próxima generación, de que está en desesperación de pecadores, porque Jesús quiere salvarnos. Esa es parte de la verdad central que queremos también compartir. Y luego en Romanos 10, a ver, en 10:9-10 lo da una palabra tan linda allá. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Y luego en 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una de las cosas que debemos compartir como una verdad central que tiene que ser base. Y eso es, cada persona necesita una relación personal con el Señor. Porque es con el corazón se cree. Yo no puedo creer por su corazón. Tiene que usar su propio. Y con su propia boca puede confesar. Yo no puedo confesar contigo o por ti. Usted tiene que confesar. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y aquí la confianza, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús, el Señor, será salvo. Entonces vemos allá esa, una de las verdades centrales también que Dios nos ha dado. Jesús salva. Qué linda cosa. En Jesús hemos sido hechos miembros de la familia de Dios también. Otra de las grandes verdades. Si los niños y los jóvenes se forman con el concepto de que yo soy miembro de la familia de Dios. Yo me acuerdo que cuando salía de la casa de joven, mi mamá muchas veces me hizo referencia: hijo, recuerde quién eres. Recuerde, hijo, quién eres. Bueno, ¿sabe qué? Aquí en el Evangelio de San Juan, alguna parte sí tengo Juan en esa Biblia. Yo sé que está aquí. En Juan 1, llegando en el primer capítulo, Juan está hablando de la grandeza de Jesús, la divinidad de Jesús, y llega a nosotros y dice: pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Si fuera posible ayudar a la próxima generación darse cuenta de que aquí Dios nos ha hecho sus hijos, no porque hemos sido nacidos, fíjense, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es una de las verdades centrales que tenemos que pasar a la próxima generación, de que Dios ha decidido hacernos sus hijos. Aceptando a Jesús como Salvador, estamos en la familia de Dios. Y entonces queremos por lo menos honrar a nuestra familia, ¿verdad? Yo quería honrar a mi mamá cuando ella me hizo recordar quién era. Si comencé a hacer alguna cosa por ahí, escuchaba sus palabras de nuevo: recuerda, hijo, quién eres. Entonces, si fuera posible ayudar a esa próxima generación a captar esta gran verdad de que los que son de Cristo son miembros de la familia de Dios, y queremos honrarle a nuestro Padre y a nuestra familia para siempre. Qué linda cosa, ¿no? Y también no es cuestión de por cualquier camino se llega a esa realidad. Fíjense en Hechos 4:12, que dice allá. ¿Dónde está? En Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos dejar pensar de que solo por ser espiritual y pensar grandes pensamientos que está bien. No, hay que reconocer que hay un solo nombre, no hay otro camino, y él lo ha dicho con tanta claridad: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y el mundo nos mira y le dice: ah, ustedes son gente muy estrecha, que hay que ensanchar. No. Se dice que el camino al infierno es ancho, pero el camino al cielo es estrecho. Significa algo del movimiento de tráfico, ¿no? Si el camino ancho se ocupa como muchos, pero la senda estrecha no tantos. Entonces, nosotros vamos a ser siempre en la minoría, hermanos. La Biblia nunca nos deja el privilegio de ser mayoría. Siempre somos la minoría. Pero tenemos una obligación con esa generación que nos sigue. 80% de los jóvenes dejen la iglesia hasta tener la edad de 30, una encuesta ha comprobado hace poco. La iglesia no puede competir en el campo de entretenimiento en el mundo, con tantas luces y música y danza y todo lo que hace el mundo afuera. No podemos entrar en esa competición. A veces cuando tratamos de hacerlo es un fracaso, ¿verdad? Pero no es nuestro propósito entrar en competición. Tenemos que poner confianza en la pura verdad bíblica. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nuestro propósito es tratar con la verdad, y eso es lo que tratamos de hacer en nuestras iglesias, en nuestras obras. La verdad de la Biblia bien presentada, con firme ejemplo de éxito de parte de los adultos de esta generación, y el poder del Espíritu Santo es la esperanza que nos sigue. No hay engaño. Lo que sembramos, eso cosecharemos más adelante. Y aún más, hermanos. Dios dijo en una ocasión: siembra el viento y cosechará el turbolino, ¿verdad? Ahora, en otra ocasión Él dijo que el pecado de los padres se afectan hasta la cuarta generación, pero para los que son obedientes habrán miles de generaciones de los que le siguen. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad para la generación que nos sigue. Oremos. Señor, al pensar en nuestras relaciones aquí en el mundo, nuestras relaciones familiares y amistosas, nuestras relaciones contigo, rogamos, Señor, que nos concedes de tu gracia suficiente sabiduría para saber cómo y cuándo de compartir las grandes verdades con los que nos rodean, de la generación que nos siguen. Siempre en nuestro corazón, oh Dios, la aseguranza de quiénes somos nosotros. Y haznos fuertes para transferir esta gran verdad a la generación que nos sigue atrás. Úsanos, Señor, como tus siervos, porque Cristo sea glorificado y la honra y la gloria sea siempre para Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Pongámonos de pie, iglesia. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí.